rule out any discussion about returning the military.
La Casa Blanca dice que regreso de la base militar de Guantánamo a los cubanos no está en negociación. Human Rights Watch alerta sobre situación de derechos humanos en Venezuela.
The president believes that it's possible for us to make smart decisions with the budget, to make our tax code fairer.
Y el presidente Barack Obama busca poner fin a la era de las crisis manufacturadas y la austeridad sin sentido.
Y ahora, desde Washington.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión desde Washington. Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trobinger en la producción y en los controles, Keith Holmes. Aquí comenzamos esta emisión noticiosa. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el cierre o la devolución a los cubanos de la base de Estados Unidos en Guantánamo no forma parte de las negociaciones o diálogos que adelanta la administración Obama con La Habana para la normalización de relaciones diplomáticas.
Try to provide you with more information about the views of the administration. I was able to obtain additional information.
Para tratar y entregarles más información sobre la opinión del gobierno, logré obtener información adicional que me permite concluir y descartar cualquier discusión sobre la devolución de la base militar en Guantánamo a los cubanos. El presidente cubano Raúl Castro recientemente exigió a Estados Unidos levantar el embargo, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo y otorgar una compensación como parte del camino a una normalización de relaciones entre ambas naciones. Entre tanto, sobre este mismo tema, en su conferencia de prensa diaria, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a las declaraciones del presidente Raúl Castro con respecto a la base de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.
In his comments, there's a difference between the reestablishment of diplomatic relations, which is what we're.
En sus comentarios hay una diferencia entre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que es en lo que estamos trabajando ahora entre nuestros países, y sobre un proceso más extenso para la normalización de relaciones y sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas que traerá tareas como la apertura de embajadas en nuestras respectivas naciones para que así podamos trabajar hacia el levantamiento de antiguos asuntos que se han deteriorado durante el último medio siglo y tiene que ver más con la normalización. Psaki agregó que todavía faltan muchas reuniones para lograr importantes acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.
We understand there are going to be demands that are put out there publicly, and we'll certainly.
Entendemos que van a seguir exigencias o van a surgir exigencias que serán dadas a conocer públicamente, y nosotros indudablemente estaremos discutiendo una amplia gama de asuntos durante las negociaciones. Con respecto al embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló que seguirán apoyando una acción para el levantamiento del mismo. Y seguimos en Cuba. Senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley que eliminaría por completo las restricciones de viaje a la isla. Todos los detalles los tiene Alberto Pimienta.
Un grupo de 8 senadores, 4 demócratas y 4 republicanos aseguran que es momento de que esta restricción desaparezca.
No hay garantías de que esto traerá democracia el próximo año o el siguiente, pero creo que es más probable que ponga en lugar condiciones en las que la democracia llegará más pronto. Hemos usado esta política que tenemos de prohibir viajes por 50 años y no ha funcionado.
El proyecto de ley también facilitaría las transacciones bancarias necesarias para los viajes. Este paso se da después de que el gobierno de Barack Obama anunciara 12 categorías que no necesitan permiso para viajar a la isla. Los senadores afirman que la visita de estadounidenses creará oportunidades democráticas.
Démosle la oportunidad a nuestro pueblo de viajar y no solamente traerán dinero para gastar, sino que traerán nuevas ideas, nuevos valores y cambio real a Cuba.
El senador Jeff Flake aseguró que dentro de un año cualquier estadounidense podrá comprar un boleto para viajar a Cuba. Flake también dijo que en la sociedad estadounidense existe consenso para levantar la prohibición. Se espera que algunos senadores se opongan a la propuesta, como el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, que se niegan a cualquier acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Adicionalmente, un proyecto de ley paralelo será presentado también en la Cámara de Representantes. Se espera que los republicanos en esa instancia del Congreso se opongan.
Yo no espero ninguna medida en la Cámara que pueda avanzar si su intención es de debilitar las sanciones que solo el Congreso puede modificar.
Los senadores confían en que la presencia de ciudadanos de Estados Unidos en la isla logrará lo que otros programas estadounidenses no pudieron en décadas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Cambiamos de tema. Las amenazas de seguridad por parte de grupos terroristas han llevado a que gobiernos alrededor del mundo implementen medidas que amenazan la protección de los derechos humanos. Así lo denunció la organización Human Rights Watch. Celia Mendoza tiene todos los detalles desde Nueva York.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch denunció en su informe 2015 el deterioro y violaciones cometidas en un gran número de países contra las libertades fundamentales.
Los gobiernos tienen la tendencia a ver los derechos humanos como un lujo en momentos de caos, algo que se puede ignorar cuando la situación se pone difícil.
De acuerdo a Kenneth Roth, entre las naciones que se valen de las preocupaciones de seguridad para justificar las violaciones de los derechos humanos, se encuentran Nigeria, Irak, Siria, Israel y Estados Unidos. En América Latina, la situación de Venezuela se destaca debido a su deterioro.
No hay mecanismos judiciales, instancias democráticas capaces de controlar el ejercicio del poder o la defensa de las libertades públicas.
José Miguel Vivanco se refirió en conversación con La Voz de América vía telefónica a las detenciones arbitrarias, así como la impunidad en Venezuela, y expresó su preocupación por la situación en México.
Creemos que se han acentuado los problemas de inseguridad del país, los casos de Tlatlaya y de Iguala, desapariciones y ejecuciones atribuidas a agentes del Estado, tanto ejército como policía.
Vivanco explicó que el informe ve de manera positiva la decisión de Washington de iniciar un proceso para restablecer relaciones con Cuba, así como la posibilidad de que Colombia pueda llegar a conseguir firmar la paz. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hablemos del presupuesto. El presidente Barack Obama busca poner fin a la era de la crisis manufacturadas y austeridad sin sentido al dar a conocer su plan de gastos del gobierno 2016, informó la Casa Blanca en un comunicado. Obama llamaría a eliminar los recortes automáticos del gasto que acordó con legisladores republicanos durante la crisis presupuestaria de 2011, dada la recuperación económica que ha experimentado el país recientemente. La propuesta de presupuesto de Obama será dada a conocer el próximo lunes. El presupuesto incluye $1,000 millones en nueva ayuda para Centroamérica por parte de un amplio esfuerzo para hacer frente a la crisis migratoria de niños no acompañados. La Casa Blanca dijo que los recortes automáticos del gasto han perjudicado a la economía de Estados Unidos y a sus fuerzas armadas. Seguimos en esta emisión desde Washington. Mientras se acerca la fecha para que el Departamento de Seguridad Nacional se quede sin fondos, el titular de esa agencia lanzó una alerta. Angélica Herrera tiene los detalles.
En su informe anual sobre el estado de la seguridad nacional, el secretario Jay Johnson instó al Congreso a aprobar el presupuesto de la agencia para este año fiscal sin las enmiendas con las que los republicanos buscan dejar sin fondos las acciones ejecutivas en materia de inmigración.
En estos tiempos, el presupuesto de seguridad nacional de este gobierno no debe ser un juego político. Instó al Congreso a aprobar una ley de gastos libre de enmiendas políticas.
Johnson explicó que pese a una disminución en el número de inmigrantes que intentan entrar de manera ilegal a Estados Unidos, su agencia implementará medidas para reforzar aún más la seguridad en la frontera con México, entre ellas ampliar el muro que separa a los dos países.
No estamos declarando misión cumplida. Nuestros expertos han determinado que necesitamos más vigilancia de aeronaves, más tecnología de radar y otros equipos que hemos solicitado para el año fiscal 2015.
Al Congreso le queda menos de un mes para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, vigente hasta el 27 de febrero. El tema seguramente dará lugar a intensos debates legislativos en las próximas semanas. Los republicanos argumentan que con la propuesta para bloquear los fondos de la ley de inmigración quieren proteger los valores constitucionales, mientras que los demócratas acusan a la oposición de jugar con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, ya que el departamento también lidera los esfuerzos antiterroristas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Esas son noticias de La Voz de América. Les informa Jefferson Asprilla.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y llega el momento para las notas del mundo del espectáculo y el entretenimiento en la voz de Betty Endara.
Katy Perry se confesó el miércoles con la cadena deportiva de televisión ESPN acerca de su presentación el domingo en el medio tiempo del Super Tazón del fútbol estadounidense. Perry dijo que va a tratar de incluir tantos de sus éxitos más conocidos como sea posible y un popurrí de canciones para que la gente en el estadio y en la casa la acompañen cantando. En declaraciones al diario Daily Mail, la cantante, que tiene éxitos como Hot and Cold, California Girls y Teenage Dream, dijo que quiere traer humor, color, sabor y mucha alegría a los 12 minutos y medio que le han concedido para su presentación. El álbum 1989 de Taylor Swift, la más reciente producción discográfica de la talentosa artista, está en camino al primer lugar de las más calientes de Billboard tras un descanso de 2 semanas, según proyecciones de analistas basados en las ganancias del álbum en la semana que terminará el 1 de febrero. Si esto sucede, 1989 alcanzaría su 10ª semana en el primer lugar de los álbumes más populares. Los 10 primeros puestos en la nueva lista de los 200 mayores éxitos en Billboard se anunciarán el miércoles 4 de febrero. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres. Información actual.
Para la voz de América.
Desde Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Seguimos informando desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. Se anticipa que el nuevo presupuesto del presidente Barack Obama incluirá cientos de millones de dólares para el proyecto denominado Medicina de Precisión, una iniciativa que dio a conocer el mandatario en su discurso sobre el Estado de la Nación. Tiene además el apoyo bipartidista. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló sobre la propuesta.
Tomorrow, the president will host an event here at the White House that will include patients, researchers.
El presidente será el anfitrión de una actividad en la Casa Blanca que incluirá a pacientes, investigadores, médicos y líderes del gobierno y de la industria que anunciarán detalles de su nueva iniciativa de precisión. Durante el evento, el presidente subrayará inversiones claves en su presupuesto para 2016 destinadas al mejoramiento de la salud y al tratamiento de enfermedades por medio de medicina de precisión. La idea básica consiste en que cada uno de nosotros tiene variantes genéticas que nos dejan en mayor o menor riesgo de contraer varias enfermedades o que nos hacen reaccionar mucho más o mucho menos a tratamientos específicos. Si podemos leer el código genético, entonces podríamos ofrecer a los pacientes medicinas terapéuticas más eficientes y estrategias preventivas.
Está escuchando desde Washington.
Y a pesar de no dejar ningún resultado concreto, la recién finalizada cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, parece haber alcanzado algunos logros importantes. Alejandro Marcano tiene detalles desde Miami.
Desde ya los analistas hablan de un gran logro en esta recién finalizada tercera cumbre de CELAC, que logró alcanzar la unanimidad de presidentes y delegados alrededor de un tema.
Vimos que la retórica este año fue menos enfocado en el antiimperialismo y el sentimiento antiamericano y más en concretar metas específicas para la CELAC.
También para los 33 países que integran ese bloque regional, el acercamiento de Estados Unidos y Cuba fue otra gran victoria de su cita.
Que hay un elemento nuevo y es el hecho de que los países de la CELAC hacen un llamado, una especie de un espaldarazo al presidente Obama.
Y es que el deshielo entre Estados Unidos y Cuba y la condena al embargo se robaron gran parte del tiempo del encuentro.
Sin lugar a dudas, este paso que dio Cuba y Estados Unidos está allí y había que, digamos, fortalecerlo, ¿no? Y todos estuvieron en disposición de eso.
En la cita costarricense, CELAC se fijó como meta acabar con el hambre que aqueja a 6,1% de la población regional para el 2025.
Y en realidad no hubo resultados prácticos de nuevo, puras, lemas, deseos, buenas proposiciones, ideas, pero ¿dónde está realmente?
Esta reunión finalizó traspasando la sede de la cuarta cumbre para Ecuador, donde se efectuará el próximo año este encuentro. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Seguimos en esta emisión desde Washington. Hacemos un recorrido por los hechos más importantes de Latinoamérica. Diversas reacciones se han generado en Venezuela luego de que el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que llevará a juicio al diario español ABC y a otros medios locales por haber publicado un artículo en el que se le identifica como un presunto líder de un cartel de las drogas. Los detalles los tiene Álvaro Algarra desde Caracas.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que presentará una demanda contra el diario español ABC por haber publicado un artículo en el que lo vinculan con el narcotráfico. En su acostumbrado programa de televisión Con el Mazo Dando, afirmó que como ciudadano tiene el derecho a defenderse de las injurias contra su integridad.
Yo estoy obligado a defenderme. He buscado ya un grupo de abogados. Vamos a introducir todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Yo tengo que valerme el único instrumento que se vale cumpliendo la ley. ¿Cuál es? Las leyes.
Por su parte, en video publicado en YouTube, el corresponsal del diario ABC de España, responsable de la publicación, Emily J. Blasco, asegura que la información que tiene procede de fuentes que están en contacto con la investigación que se realiza en la Fiscalía Federal. Preguntada al respecto, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, asegura que el tema le corresponde al Departamento de Justicia, por lo cual prefirió abstenerse de hacer algún comentario.
No, es un asunto policial vigente, así que no voy a hablar. Lo refiero al Departamento de Justicia, no tengo más detalles.
La Voz de América buscó la opinión del analista político José Vicente Carrasquero, quien destaca que el tamaño de la acusación y el rango de la persona que está siendo acusada marca la situación de Venezuela y cómo se están manejando las cosas en el país.
Esta acusación trae como consecuencia que se fije más la atención sobre el país y que entonces el país como un todo quede señalado como un país que es permisivo con el tráfico de drogas y de ahí su gravedad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Vamos ahora a Ecuador. Empresarios de ese país creen que el clima de inversión en la nación andina empeorará para este año. Licenia Espinel tiene más detalles.
El clima de inversión empeorará en Ecuador en 2015 para la mayoría de empresarios ecuatorianos, según un estudio realizado por la firma Deloitte, que indica que el 61% de los 118 ejecutivos encuestados opina que empeorará la situación, mientras solo el 7% considera que prosperará. La difusión de esta encuesta se produce en momentos en que el Comité de Comercio Exterior COMEX resolvió excluir del cobro de salvaguardias a 160 subpartidas arancelarias de Colombia y Perú que había aplicado anteriormente. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñerrera, informó que en febrero se van a reunir las cámaras de comercio de Ecuador, Colombia y Perú para pedir a sus respectivos gobiernos claridad y prudencia en ese tipo de medidas.
Vamos a delinear un plan estratégico para decirles a nuestros mandantes, a nuestros gobernantes, que
el sector empresarial necesita que este tipo de medidas queden a un lado.
El presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, aseguró que Ecuador está en su derecho de poner salvaguardias a sus socios comerciales, como Perú y Colombia, porque no puede devaluar su moneda.
Los productores ecuatorianos, peruanos y colombianos tenemos similares productos de exportación.
El 29 de diciembre pasado, el COMEX dispuso salvaguardias cambiarias del 7% para los productos originarios de Perú y del 21% para productos de Colombia en respuesta a las devaluaciones monetarias implementadas por estos países, amparándose, entre otros, en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena para contrarrestar las prácticas que afectan a la producción nacional. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América Licenia Espinel.
De Ecuador pasamos a Argentina. Las declaraciones del testigo clave de la Fiscalía que contradicen la versión del gobierno argentino sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisma, que investigaba el atentado terrorista a la AMIA e iba a denunciar ante el Congreso de la Nación un pacto de impunidad con el gobierno. Todos los detalles los tiene Juan Ignacio Prieto.
Diego Lago Marcino, el empleado informático del fiscal federal Alberto Nisman, por ahora el único imputado en la investigación por haberle dado la pistola calibre 22, la misma encontrada junto al cuerpo, hizo un dramático relato y confirmó que el funcionario le pidió el arma, pero le dijo que no la iba a usar.
En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado, me dejó... Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y en ese momento él se quiebra y me dice, ¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieren estar con vos por miedo a que les pase algo? Y le dije, es viejo, no, es un arma vieja, es una 22, no sé de qué te vas a defender con eso. Y dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito con un palo y me dice, traidor, hijo de puta. Y me dijo, el único favor que te pido y no me lo haces, le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. No, olvídate, termina todo esto, serán un par de semanas y yo te devuelvo todo.
Por su parte, la fiscal Viviana Fein, a cargo del caso, señaló que aún no se puede determinar si fue suicidio o asesinato y remarcó que Nisman ya tenía pautado volver al país desde Europa para presentar su denuncia ante el Congreso Nacional.
Se determinó de forma precisa y contundente que el orificio de entrada, tal como se presenta con las características que tiene, no permite de manera alguna, pero de manera alguna, establecer que fue a más de un centímetro el disparo.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Volvemos ahora a Venezuela. Madres de ese país, incluso con posibilidades económicas, aseguran sentir ansiedad ante las dificultades que atraviesan para conseguir pañales y otros artículos para sus hijos. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
En las inmediaciones de todos los establecimientos comerciales a los que llegan productos básicos continúan registrándose largas filas de ciudadanos que aguardan para adquirir un número limitado de artículos de primera necesidad. Los pañales y la leche para bebés son algunos de los que mayor demanda presenta. Los testimonios de los venezolanos revelan cada vez más preocupación. Cuando Andreina Paz supo que estaba embarazada en enero del 2014, notó que ya existían dificultades para conseguir pañales. Sus posibilidades económicas le permitieron ir comprando distintas tallas con el propósito de garantizar lo necesario para su bebé, que actualmente tiene 5 meses de nacido. Sostiene que la situación ha ido empeorando.
Se ha puesto tan difícil que hay que llevar hasta la partida de nacimiento. Ya por los momentos no se consiguen pañales, a menos que de verdad te cales una cola y haces una cola y no es que consigues la talla que necesitas, consigas la talla que haya. Lo que yo he optado por hacer es que cuando consigo pañales, la talla que sea, tengo un grupo de mamás que estamos todas en la misma situación y compro la talla de pañal que sea o que consiga, y lo que hacemos es que las intercambiamos. No, tengo 3 paquetes de talla grande, ¿quién tiene talla? M, por ejemplo.
Actualmente Carla Bracho tiene 5 meses de embarazo y optó por buscar alternativas para abastecerse de pañales.
Incluso trae gente de esos bachaqueros revendedores a ver si era posible aunque sea comprarlos más en caro, incluso, pero imposible, ni siquiera de esa forma. Y la única manera que pude hacer fue pedirlo por internet en Amazon, tratar de comprar lo más que se pudiera hasta los pañales del año completo, sin saber si de verdad le van a quedar.
Otro aspecto que desata ansiedad en muchas madres es la ausencia de vitaminas para niños. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Tres exsecretarios de Estado que evaluaron los retos de la política exterior ante la Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense dijeron que la problemática fronteriza es una de las principales amenazas que enfrenta la seguridad nacional. Los detalles los tiene Lina Correa.
En la mira, las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, bajo la lupa de tres exsecretarios de Estado.
Por primera vez en la historia, cada región del mundo está unida en tiempo real y afecta a las demás de manera simultánea.
En los retos, todos coinciden. El primero de ellos, desde la perspectiva del exsecretario de Estado George Shultz, equipara a Rusia con el Estado Islámico.
Ellos dicen, nosotros no creemos en países, y eso parece estar en relación con lo que Rusia está haciendo.
Los eventos de los últimos días han demostrado que lo que muchos habían asumido como un conflicto congelado es aún, de hecho, candente.
Y no menos preocupante para los tres es la negociación que lidera la administración Obama en alianza con el grupo de los 5+1 sobre el programa nuclear iraní.
Irán ha explotado este conflicto para buscar posiciones de poder dentro de otros países, y todo esto desarrollando un programa nuclear de potenciales consecuencias globales.
Pero el exsecretario de Estado George Shultz alertó sobre la necesidad de no olvidar el peligro que enfrenta Estados Unidos en su propio vecindario.
Tenemos que determinar cómo ayudarlos y por qué las condiciones son tan malas que los padres en El Salvador, Honduras y Guatemala envían a sus hijos para ver si ellos pueden conseguir algo mejor.
Y si bien su visión también puso las alertas sobre otra amenaza.
Debemos ser más fuertes, y eso significa fortalecer a las fuerzas militares. Pero eso del recorte presupuestal me parece como una locura legislativa.
Todos coincidieron en que a pesar de los grandes retos, también hay grandes oportunidades.
Con una economía en resurgimiento y una revolución energética que nos da confianza en nuestro futuro.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y el plazo para un intercambio de rehenes expiró y las autoridades de Japón y Jordania mantienen hermetismo sobre los contactos realizados con el grupo extremista Ejército Islámico. Tony Cano tiene detalles.
El gobierno de Japón y el de Jordania trabajan intensamente para lograr la liberación de dos de sus ciudadanos secuestrados por el grupo extremista Estado Islámico.
I'm Kenji Goto-jo.
Un nuevo mensaje de audio, supuestamente grabado por el periodista japonés retenido, pareció extender hasta la noche de este jueves el plazo para realizar un intercambio de rehenes. En la grabación, Kenji Goto asegura que el piloto jordano, en manos de Estado Islámico, será asesinado si una mujer extremista encarcelada en Jordania no es liberada durante la noche de este jueves.
Necesitamos pruebas de que el piloto está vivo, de manera que podamos continuar estas negociaciones sobre el intercambio de prisioneros.
La crisis de rehenes es la mayor prueba diplomática para el primer ministro japonés Shinzo Abe desde que accedió al cargo en 2012. Abe prometió jugar un papel más decidido e importante en la seguridad global.
El gobierno japonés tiene plena confianza en las gestiones que realiza el gobierno de Jordania en un intento por lograr la liberación del periodista Kenji Goto.
Además de hablar directamente con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Abe reveló que ha mantenido contactos telefónicos desde el martes con el rey Abdalá II de Jordania, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre, la legalización de la marihuana para uso medicinal sigue estando sobre el tapete a la hora de debatir. Un nuevo estudio podría darle un espaldarazo a aquellos que buscan que se legalice la hierba. Miguel Ángel Rivera informa.
Abuso de marihuana o uso legítimo. Un controversial debate, pero ahora los que están a favor de la legalización de la marihuana para uso medicinal tienen nuevas municiones. Un estudio sugiere que el número de muertes por sobredosis de medicamentos para el dolor se ha reducido. ¿A qué se debe? Los investigadores dicen que los pacientes con dolores crónicos que usan medicamentos basados en opio usan marihuana a cambio o la combinación de los dos. Esto podría estar llevándolos a recortar la dosis de sus medicamentos para el dolor. En efecto, los estados que han adoptado leyes para el uso de marihuana medicinal han reducido las muertes por sobredosis ante el uso de medicamentos. Los estados que adoptaron estas leyes mostraron una reducción de más de un tercio en 5 años. El estudio podría levantar una nueva humarada entre aquellos que rechazan el uso medicinal de la marihuana. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de The Washington. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz resto de día.